Tenemos en línea al ex jefe de gabinete de Cristina y también un referente político del Frente Renovador, Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo le va? Hola, a ver si lo tenemos. Hola, Alberto. Ah, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos.
Por nada.
La verdad que queríamos, estábamos recién debatiendo si correspondía hacer un balance del 2016 al saliente ministro de Economía o hubiera sido esperable que lo hiciera el presidente realmente diciendo qué pasó en este 2016 en su segundo ya comienzo año de gestión, ¿no? Porque el primer año ya pasó, ahora comienza el segundo año de gestión. Y decíamos que todo lo que está sucediendo en estos días con respecto a las acusaciones contra la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, los acontecimientos ayer en Villa Traful, si no es un poco tapar el sol con la mano y contar una realidad mientras está sucediendo otra cosa.
A ver, ¿cómo, por dónde empezamos?
Por su balance.
El presidente hizo su balance y se puso un 8. El ministro de Economía vino y dijo lo que creía antes de irse. Lo que más interesaba al ministro de Economía era mostrar un logro en su gestión, que fue el blanqueo. Y creo que le dieron como una suerte de premio consuelo la posibilidad de despedirse contando que hasta acá llevamos 90.000 millones de dólares blanqueados. Que es una, bueno, es una noticia en términos económicos buenos, en términos morales muy ingrato. Pero bueno, pero creo que es eso básicamente. El presidente, cuando tuvo que hacer su balance sobre la gestión que protagonizó en el primer año, bueno, dijo que le parecía espléndida y de ahí se calificó con un 8. Ahora, la Argentina tiene muchos problemas. Yo, la verdad es que ayer el balance que Fraga hizo es un balance de, en fin, que tiene un sentido, tuvo el único sentido de decir me voy con un blanqueo bien hecho, pero la verdad es que no tocó ninguno. La Argentina en un año acrecentó su inflación muchísimo. Pasamos de tener 25 puntos de inflación a tener 40. El déficit fiscal pasó de ser de 5 puntos a ser de 8. En fin, la pobreza pasó de 29 a 32 puntos. La desocupación de 7 a 10 puntos. En la Argentina de Macri, por día, 650 personas entraron en crisis laboral. Ya sea por despidos o por suspensiones. Eso solo da una pauta de lo que se está viviendo. Yo tengo la impresión que el gobierno es consciente de la situación que está viviendo, inclusive por ese motivo, sobre el fin de año, aceptó algo rarísimo que haya aceptado, que es la ley de emergencia social. Es consciente del malestar social que se vive. A más allá de que no lo diga o no lo reconozca, evidentemente tiene que ser consciente, si no, de otro modo nunca hubiera aceptado esa ley. Después del resto, yo diría que van como por carriles en paralelo, ¿no? Por carriles separados. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las denuncias y con la investigación por hechos de corrupción vinculados al gobierno anterior y que afectan a Cristina puntualmente, con el relato del gobierno, ¿no? Pero el relato del gobierno es un relato débil, francamente, a esta altura es poco sostenible. El gobierno sostiene o hace plantear, nos plantea que es verdad, recibieron una herencia muy pesada y que para poder resolverla debimos estar peor. Es una cosa medio loca, ¿no? Es un discurso casi delirante. Ustedes que por ahí son más reflexivos sobre, tienen más posibilidad de reflexionar sobre lo semiológico de un discurso, es una cosa delirante. Es algo así como decir, miren, me dejaron en un pozo de 3 metros y para salir del pozo de 3 metros primero tengo que cavar 3 metros más. Bueno, si uno acaba 3 metros más, tiene que salir de un pozo de 6 metros. Yo tenía un problema, que era salir de un pozo de 3 metros, no tengo un problema que salir de un pozo de 6 metros. Eso fue lo que hizo el gobierno en todo el primer año en materia económica.
Alberto, ¿qué es lo que usted vislumbra de cara al 2017 con respecto a la nueva, al nuevo equipo económico y a esta separación entre Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas? ¿Qué es lo que usted está vislumbrando? Porque, a ver, problemas de trabajo existen en la Argentina. Usted lo decía recién, hay 650 personas por día que tienen dificultades o de mantener su trabajo, de conseguir uno, o de recibir una remuneración justa.
No, es peor lo que dice yo. 650 personas por día, o lo suspendieron en su lugar de trabajo, o perdieron.
O perdieron su trabajo.
O sea, que hay gente que ha perdido, que ha empeorado su condición laboral, que ha pasado de ser un trabajador registrado a un trabajador en negro, eso es mucho más. Uh-huh. 650 por día, o perdieron el trabajo, o fueron suspendidos en su lugar de trabajo.
Terrible.
Es mucho más grave, claro.
Terrible.
Claro.
Terrible porque, digo, también tiene que ver justamente con algo que usted, cuando era parte del gobierno de Néstor Kirchner, le costó mucho al gobierno de Néstor Kirchner
revertir.
Porque sabemos que no es solo conseguir trabajo, sino todo lo que incluye desde la justicia y la inclusión social, ¿no? No tener trabajo.
Por supuesto, ¿no? Obviamente, es un problema muy agudo, muy, muy agudo el que estamos viviendo y que por momentos yo me pregunto si el gobierno tendrá conciencia de lo que está pasando, ¿no? Hoy estaba mirando que tanto que decían, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo informaba que había una leve mejora de creación de puestos de trabajo, y prácticamente todos los puestos de trabajo que se crean son muy poquitos en el campo y la mayoría en el sector público. Uh-huh. Pero de creación genuina en el sector privado no existe, definitivamente no existe. Por eso yo vislumbro, yo creo que hemos tenido un año muy malo para la Argentina, que va a terminar con una caída de la economía superior a 2 puntos, y creo que el año que viene va a ser un año muy difícil también, y que hasta que empiece a ver si alguna mejora va a pasar mucho tiempo, si es que la mejora ocurre, porque el contexto internacional no ayuda. Y porque el contexto interno tampoco ayuda, porque ustedes dense cuenta que en los primeros 12 meses de Mauricio Macri, en los 12 meses el consumo cayó. Y en los últimos 6 meses de consumo, el consumo cayó por encima del 7%, uh-huh, que es una caída estrepitosa. Entonces, tengo la impresión que el año que viene va a ser un año muy, pero muy complejo, y que va a costar tiempo revertirse.
¿Usted lo ve desorientado al gobierno de Mauricio Macri o está haciendo los deberes como corresponde de acuerdo a un concepto económico, político-económico neoliberal y en realidad está haciendo las tareas como corresponde?
A ver, primer punto, en todo el gabinete económico había alguien que tenía cierto sentido heterodoxo, se llamaba Trotsky. Esa minimísima heterodoxia que tenía el gabinete económico se ha perdido, y ahora yo diría que es un gabinete económico absolutamente ortodoxo. Ahora, tratando de desideologizar el tema, no ponerle el rótulo de neoliberal o conservador o lo que sea, yo lo que creo es que el gobierno de Macri en materia económica lo que demostró es una capacidad de ineficiencia realmente envidiable. Envidiable. Si uno desea garantizar ineficiencia, la verdad es que el modelo de Macri es casi perfecto. Uh-huh. Y me parece que ese es el mayor problema que tenemos, porque yo no me animaría a decir que ellos fueran absolutamente neoliberales. Lo que me anima a decir es que son muy ineficientes y que han hecho cosas muy contradictorias, que han hecho, y que los resultados que lograron son el resultado de esa ineficiencia. No, por un lado se habla de promover la industria y cerrar las importaciones como se abrieron, y por otro lado se dice que hay que controlar la deuda, y resulta que en Argentina hay más Lebacs circulando que dinero. y la deuda del Banco Central en materia de LEVAC supera los 45 mil millones de dólares. Entonces todo eso me hace pensar que en verdad no sé si estamos en presencia de un gobierno neoliberal, conservador, peronista, de izquierda, le voy a evitar el rótulo.
Sí.
Yo diría que estamos básicamente en presencia de un gobierno altamente ineficiente.
Ahora, uno puede ser ineficiente, pero también puede ser sensible, Alberto, a las necesidades de aquellos que la están pasando mal. Y sin embargo, acá, con el discurso de la verdad o con el discurso de que vamos a estar mejor dentro de 6 meses, que no sé cuándo llegará ese semestre, me hago cargo de lo que digo. Digo, a mí me da la sensación de que uno puede ser ineficiente, pero también puede ser sensible.
Sí, pero bueno.
No pasa.
El rayo por ahí es sensible y mi ineficiencia no lo deja ver.
Claro.
La verdad es que. Sí. Sinceramente, si son sensibles o no, me resulta poco importante, porque a la luz de los resultados, sensibles no son.
Uh-huh.
A la luz de los resultados, lo que uno observa es que le regalaron 4.000 millones de dólares al campo, a la minería y a la agroindustria en retenciones que dejaron de pagar, y hicieron un gran escándalo para que los trabajadores sigan pagando ganancias.
Por último, Alberto, ¿cuál es su opinión con respecto a esta embestida y a esta investigación que permanentemente, esta judicialización permanente hacia la figura y hacia la persona de Cristina Kirchner?
A ver, ahí se mezclan muchas cosas. Yo insisto en eso, yo trato de ser cuidadoso, ¿no? Yo obviamente quisiera creer que todo esto es falso y que todo esto no es cierto. Lo dice alguien que fundó ese proyecto político y que no quisiera ver ese proyecto político salpicado por semejantes denuncias. Realmente quisiera que nada de eso fuera cierto. Ahora, también quisiera que cuanto antes lo aclaren.
Claro.
Y no solamente lo aclare la justicia, sino lo aclaren los inculpados. Porque lo que veo es que la justicia avanza, escribe cosas en resoluciones y los acusados, los perseguidos, pongan el título que quieran, no dicen nada, no reaccionan. Y el único discurso es: esto es una medida política, es una decisión política. Pero bueno, si es una decisión política y lo que se dice es mentira, ¿por qué no explican dónde está la mentira?
Claro.
Porque eso nos daría a todos, inclusive a los que quieren defender a Cristina, como elementos, mejores elementos para defenderla en el debate público. Pero hay un silencio que es muy preocupante. Hay una excusa recurrente que dice: esto es un acto persecutorio. Y bueno, si es un acto persecutorio, tampoco entendemos muy bien por qué lo es. Porque hay un conjunto de jueces, algunos de los cuales conozco y son jueces probos. No digo que los otros no, pero algunos los conozco puntualmente. Y la verdad es que no tengo la impresión que esos jueces están queriendo vengarse políticamente de Cristina. A muchos de ellos los hizo jueces el mismo gobierno de Néstor y de Cristina. Entonces, a mí me parece que lo mejor que podría pasar en esa materia es que Cristina y los que resultan acusados junto con ella cuanto antes expliquen el porqué de la mentira de lo que dijo el juez.
Alberto, ¿va a pasar el 31 o la va a ir a ver a Milagro Sala?
Sí, el día sábado es el día de visita en la cárcel donde está Milagro Sala. Yo la verdad estoy muy preocupado por esa situación. Yo quiero serles muy franco, la he visto una vez en mi vida, Milagro Sala. La verdad no sé si estoy de acuerdo. Creo que tengo más diferencias políticas que acuerdo con muchas de las cosas que ella plantea. Pero la verdad es que me resulta poco importante eso en esta instancia. Lo que me parece es que nadie merece estar pasando lo que ya está pasando, porque el sistema legal argentino lo que dice es que mientras uno no es culpable no tiene por qué ser privado de la libertad. Y así como ocurre en prácticamente todos los casos donde los procesos transcurren con los acusados en libertad, Milagro Sala tiene el mismo derecho. Y yo siento que ese derecho está siendo vulnerado, y que está siendo vulnerado con un sentido político. Entonces allí ya no me importa mucho cómo piensa, solo puedo solidarizarme con ella, porque eso es un atentado al Estado de Derecho, y lo que nosotros debemos defender en situaciones como esa es el Estado de Derecho. No es verdad que el Estado de Derecho es más derecho para unos que para otros. el Estado de Derecho es derecho para todos, aún para los que no piensan como yo. Y tengo la obligación, inclusive, de ser el primero en reclamar el mismo derecho que tengo yo para los que no piensan como yo. Ayer de mañana, o el 31 mejor dicho, la idea que tengo es salir temprano, verla sin ningún otro sentido más que mi deber ciudadano, con lo poco que yo represento, pues voy a título absolutamente personal, después de haber hablado con funcionarios de organismos internacionales, con funcionarios de organizaciones no gubernamentales internacionales, y haberme enterado exactamente de cuál es la situación, voy a expresarle mi solidaridad a mi pueblo, y lo voy haciendo, digo, quise tener un gesto expreso. Me llamó mucho la atención, que es algo que como sociedad debería preocuparnos a todos, que he recibido en estos días muchísimos llamados que me dicen, no te conviene, no está bueno que te mezclen con ella, o los que me dicen, mirá, no te adelantes, porque algo habrá hecho para que le esté pasando lo que está pasando. Y a mí todas esas frases me aterran.
Claro.
Porque son frases muy parecidas a las que vivíamos en época del proceso.
Algo habrán hecho, no te metas.
Claro,
quédate en tu casa.
Por algo será.
Sí.
Son frases terribles. Pero a mí me ha pasado, inclusive, de gente a la que quiero enormemente, que estuvo presa en los años de la dictadura. Y que tuve que decirle, pero vos te das cuenta que si alguien en la época de la dictadura hubiera hecho lo que hice yo, tal vez no te tocaba vivir lo que te tocó vivir. Y yo me arrepiento de no haberlo hecho entonces. Bueno, aprendí, no quiero hacerlo dos veces. Yo no quiero ser más parte de la sociedad hipócrita que se raja la vestidura frente a los desaparecidos y cuando desaparecían se hacían los distraídos. No quiero ser más parte de esa sociedad. Pero la verdad, lo único que me motiva es una decisión personal de no querer volver a repetir un esquema hipócrita de la sociedad que permitió que en la Argentina miles de personas sufrieran la cárcel, miles de personas sufrieran el exilio, miles de personas sufrieran la muerte y miles de personas sufrieran la desaparición, mientras millones de personas se hacían los distraídos creyendo que éramos derechos humanos. Yo no quiero volver a vivir eso. Entonces, por eso, el sábado, que es el día de visita, coincide con que es fin de año, cada uno le atribuye eso, el simbolismo que quiera atribuirle, pero en verdad mi única preocupación es ir y expresarle a Milagros Sala, que no me importa cómo piensa, decirle, la verdad es que Milagro, usted no tiene por qué estar detenida. Porque hay muchos casos, además, en el presente y en el pasado inmediato, donde hemos visto cómo los procesos se soportaron en la libertad. Y siempre recurro a dos ejemplos, ¿no? Me acuerdo del caso del padre Gracie,
sí,
que cometió una serie de hechos terribles, que fueron abusos sobre menores que iban a pedirle socorro a su hogar pidiendo comida y protección. Y todo el proceso estuvo en libertad y recién fue detenido cuando la sentencia adquirió condición de sentencia firme, después de un fallo de la corte. Y fue condenado a 12 años de prisión y recién entonces se sometió a la prisión. Y pienso en el caso de Joclander, ¿no? Que
sí,
a él atribuyen haber recibido dinero del Estado a través de una fundación
de sueños
para construir casas.
Uh-huh.
Casas que aparentemente dinero de esas, parte de ese dinero para construir casas la trajo para otras cosas. Es la misma imputación que pesa sobre Milagros Sala. Y la verdad, lo que no entiendo es por qué uno está libre y el otro está preso. No lo entiendo. Y no es que yo quiero que lo metan preso a esos clientes. Quiero que la liberen a Milagro, simplemente, que es lo que manda la ley argentina. Yo no creo que esto debamos hacerlo en esencia porque lo dice Naciones Unidas o porque lo dice la OEA. Que lo diga Naciones Unidas y la OEA habla mal de nosotros como sociedad. Pero la verdad es que eso lo dice la ley argentina. Y lo mismo que deberíamos estar exigiendo es que se respete la ley argentina.
Alberto, muchísimas gracias. La verdad que coincidimos plenamente. Una de las preocupaciones que tenemos es que justamente en nuestro país, luego de que costó tanto que las garantías constitucionales, ciudadanas, sean plenas, que hoy no se esté garantizando ni un debido proceso, ni las garantías que Milagros Sala tiene como ciudadana, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A mí me aterra eso también.
Así es.
A mí me aterra.
hay que pensar en aquella frase que algunos atribuían a Bertolt Brecht y después a otro, que decía: vinieron por uno y no me preocupé, vinieron por los judíos y no me preocupé porque yo no era judío, vinieron por los comunistas y no me preocupé porque yo no era comunista, ahora vienen por mí pero ya es tarde.
Alberto,
es bueno recordar siempre esa frase.
Alberto, muchísimas gracias por esta entrevista con Darás que Hablar. Bueno, estamos en contacto y bueno, que mándele un abrazo enorme a Milagro Sala de todos nosotros, ¿eh? Aprovechamos.
Se lo voy a saludar con todo gusto y gracias a ustedes por el llamado, y que tengan un buen final de año. Ojalá el año que viene estemos todos con mejor ánimo.
Ojalá, ojalá. La verdad que no es un año muy bueno este.
Así es,
no hay una... Muchísimas gracias, ¿eh?
Les dejo un beso grande a ustedes.
Un beso. Era el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. Bueno, a paso por toda la agenda. Después lo vamos a comentar. Le pido mil disculpas al departamento informativo de Radio Universidad, pero bueno, ya vamos a las noticias.